Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión vamos a ver cómo es que se llegará a considerar al domingo como Día de la Familia. Este es el episodio 2. En el episodio anterior vimos la ya tradicional clase de introducción que le vamos a dar a cada serie una vez la estrenamos, y quedamos en el punto justo cuando este mapa profético que estamos armando aquí para estos últimos días se empiece a armar frente a nuestros ojos, y el detonante va a ser cuando el domingo, luego de un fuerte activismo y lucha de clases y situaciones en su favor, se le llegue a elevar como el Día de la Familia. Ese será, digamos, como una especie de gota que rebose la copa para que los eventos de los últimos días se vengan como un dominó en picada y se suelte toda esa cosa que se irá desencadenando en la crisis final. Mañana puede darse una de las señales de los tiempos de la manera más bárbara y dantesca, o sea, puede haber un megaterremoto, un desastre nuclear intercontinental más brutal que el de Chernóbil, un tsunami arrasador, un archivirus mortífero con sus 15 variantes al mismo tiempo, algún acto de corrupción, de inmoralidad, hasta un virus informático que colapse las redes sociales. Vuelva locos todos los sistemas bancarios, mejor dicho, puede abrirse la mismísima tierra, que tan solo será una señal más en la lista de señales que anuncian el fin. Pero si mañana salen todos los titulares, se viraliza por WhatsApp en cadena, se vuelve tendencia en Twitter, si se arma un hashtag con el numeral todos por el domingo, ya no estamos hablando de cualquier señal, estamos hablando de ligas mayores, o sea, de una cosa ya fuera de lo común, de un suceso apocalíptico que nada tiene que ver con un terremoto o alguna pandemia. Pero si es de ligas mayores, sí lo es, porque ya es el comienzo de la crisis final para la Tierra. En Mateo 24 y Lucas 21, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de su regreso. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Ojo con ese dato, porque el mismo Jesús va haciendo como una especie de analogía entre ambos acontecimientos. La destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 de nuestra era, y la desolación que vivirá la tierra en estos últimos tiempos. Y fue sobre el Monte de los Olivos donde Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segundo regreso. Entonces, recordemos un poco, eso lo vimos directamente en el primer episodio. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por muchos lugares. Y todas estas cosas apenas serán principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. La destrucción de Jerusalén obedeció a una revuelta, a una especie de golpe de Estado que querían hacer los judíos al Imperio Romano por el alza abusivo de los impuestos, la corrupción, pactos no cumplidos, traiciones, unas volteadas que se habían pegado a ambas partes. En fin, reclamaban su independencia de la potencia. Se armó una especie de rebelión, de revuelta, una sublevación civil en contra del poder. El conflicto este tiene su trasfondo, es algo complejo. Un día de estos, vamos a hacer un par de episodios especiales con la destrucción de Jerusalén, que ese tema, la verdad, a mí personalmente me fascina. Y comprendiendo ese evento, entenderemos mucho mejor y de una manera más clara cómo va a ser el acercamiento de la ley dominical y cómo nos va a ir como acorralando. En fin, en el año 70, a manos del general romano Tito Livio, Jerusalén cae de una manera aterradora. La mortandad de judíos fue una cosa absolutamente dantesca. Destruyen el templo, solo queda de pie el muro occidental o el muro de los lamentos. Los judíos huyen de su ciudad, se esparcen por muchas partes de Asia, de Europa y de África. Organizan como una especie de asentamiento peregrino que es el fuerte de Masada. Hasta allá llegan los ejércitos romanos a enfrentarlos. Y los judíos lo que hacen es que se lanzan por un precipicio matándose. O sea, un novelón pero cruel que merece todo nuestro estudio. Y les garantizo que en su momento lo vamos a ver. Oigan, a propósito, yo ya les he prometido en episodios anteriores una lista bastante gordita de temas que ya lo que tenemos es haciendo una fila bien buena. Pero no, de verdad, ya les tocará el turno. En serio, créanme, ese asedio tan bárbaro del pueblo judío en el año 70 es un acontecimiento en la historia que Jesús profetizó en Mateo 24 y Lucas 21. Y él lo utiliza para ilustrar cómo es que va a ser el asedio en los días finales. Léanlo ustedes mismos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Mateo 24, 15 al 20. Mateo 24, versículos 15 hasta el 20. Y en Lucas 21, la advertencia da más características de la cosa. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Saben ustedes dónde está eso? Eso está en Lucas 21, 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Jesús ya lo había dicho, que Jerusalén, incluyendo el templo, quedaría en ruinas. En sus propias palabras dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y esas afirmaciones, esas declaraciones, esas predicciones de Jesús, entre otras cosas, fue lo que llevó a los dirigentes judíos a buscar la muerte de Cristo. No podían aceptar que el presunto Mesías predijera semejante cosa. Pero lo que les resultaba inaceptable, lo que les parecía inaudito, profano, absurdo, blasfemo, eso pasó. En el año 70, Jerusalén quedó destruida, incluyendo el templo, hasta el día de hoy. Cuando veamos el conflicto palestino-israelí en la profecía, vamos a ver todo esto y más, detallito por detallito, hilito por hilito. Pero el postre de todo esto es que el mismo Jesús le advierte a esta generación en la que hemos nacido, usted y yo, a que no perdamos de vista, pero para nada, este hecho, porque este acontecimiento de la destrucción de Jerusalén para aquella generación es el ejemplo de cómo va a ser el asedio por parte de los ejércitos enemigos del pueblo de Dios para esta generación. Prívate, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que la nación de los Estados Unidos colmó su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender vuelo para nunca más volver. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, la nación de los Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Y cuando el protestantismo, escuchen bien, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para dar la mano al espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, lo que acabo de leer. Está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 151 en adelante. Y si usted va hasta la página 166, mire lo que agrega diciendo lo siguiente. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sí, así como le están escuchando. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el sistema papal, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo sábado, colocando el primer día de la semana domingo, donde debería estar el séptimo, y al final del tiempo, tal como lo profetiza Apocalipsis 13, se unirá en alianza con Estados Unidos y el Concilio de Iglesias Protestantes para imponer, por medio de un decreto de ley, la santificación y observancia del día domingo, que es lo que la profecía bíblica denomina la marca de la bestia. No es un microchip, no es una vacuna, no es el implante de la tecnología 5G, es la observancia obligatoria de un día que Dios no santificó y que sin él, en el marco de la economía mundial, nadie podrá comprar ni vender. Así está escrito. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos también en Twitter, Facebook e Instagram y nos encuentra con el mismo nombre. La primera ley dominical internacional se decretó el 3 de marzo del año 321 por Constantino, personaje que ya pasó por aquí en la pasada serie sobre la historia de la iglesia. Es decir, hace 1700 años. Y para la conmemoración de esos 1700 años, la Alianza Europea en Favor del Domingo, que aunque usted no lo crea, es una entidad que sí existe, está trabajando por una ley dominical en toda la Unión Europea. Y no solamente ellos, organizaciones de activismo social, sindicatos, centrales obreras, iglesias, todos esos grupos vienen luchando por esa ley hace tiempo, hace rato. Lo que pasa es que el movimiento dominical está avanzando en medio del más profundo silencio y hermetismo. Los líderes y defensores encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas, no caen en cuenta que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Media. Esos tiempos van a volver. Miren que aquí lo hemos estado diciendo, la revelación nos lo ha dicho hace rato. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Está delante de nuestros ojos. Y por donde va a arrancar este decreto va a ser cuando el domingo sea nombrado oficialmente como el Día de la Familia en medio de un agresivo activismo social por recuperar el sentido especial de este día. Y son muchas las causales las que se están analizando para llegar a dar ese paso. Pues por un lado está el estrés bárbaro que está viviendo la humanidad, la ansiedad en el teletrabajo en medio de este confinamiento mundial, la decadencia de la sociedad, la salud mental de los habitantes del planeta, el resquebrajamiento de la moral y los valores, y la principal de todas, la terrible disfuncionalidad en la que ha caído la familia como célula básica de la sociedad global. Es así como se llegará a apartar este día para que fuese de total inversión al hogar y a un trabajo fuerte por parte de las entidades del Estado en favor de la familia. Miren, eventos recientes de los últimos 10 años nos indican de manera más que evidente las intenciones de todas estas instituciones. Y por citar algunos, tenemos el caso del arranque de la marcha de la Alianza Europea que la mencioné hace unos instantes. Sí, el arranque, el inicio de la marcha de la Alianza Europea para el domingo, que vio sus ojos el 20 de junio del 2011 en Bruselas, cuando por primera vez los sindicatos y las iglesias de Europa se concentraron en la misma línea, se encontraron en la misma línea. Así se aseguró desde la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, COMECE, se llama así, quien advirtió que las razones para dicha alianza son tanto religiosas como político-sociales. Miren el discurso del que se viene hablando desde entonces, y estamos hablando de hace ni de 10 años, unos 9 años si acaso. El séptimo Encuentro Mundial de las Familias se celebró en Milán del 30 de mayo al 3 de junio del 2012 y llevó como título, escuchen el título, La Familia, el Trabajo y la Fiesta. Y su objetivo fue encaminado hacia promover una reflexión y un compromiso dirigidos a conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo como los de la familia y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente la del domingo, Pascua semanal, Día del Señor y Día del Hombre, Día de la Familia, Día de la Comunidad y de la Solidaridad. Ahora, por otro lado, la denominada Troika griega, así con K, Troika griega, que ha sido la propuesta de la semana laboral de 6 días para salvar a Grecia, ha sido la más llamativa del conjunto de sugerencias que los acreedores internacionales de Grecia le hicieron al gobierno griego para aumentar los ingresos del Estado, asfixiado por la deuda económica. Y es que, si lo miramos por ese lado, el colapso económico en el que el mundo ha caído y en este terrible desequilibrio del comportamiento de los modelos económicos, el descanso dominical, un día de reposo decretado, se consolida como una buena estrategia para ayudar en la salida de la crisis económica al tiempo que se trabaja en favor de la familia. Y es que la marca de la bestia está rayada por el sello de la economía, porque en ese día nadie podrá comprar ni vender. Entonces la cosa está inmersa en el mundo de las finanzas de la globalización. un gran paso bastante contundente en la historia reciente y que ya involucra al Vaticano con Estados Unidos, que son protagonistas activos en la crisis final profetizada, se dio del 22 al 27 de septiembre del 2015 en Filadelfia, Estados Unidos. El encuentro mundial de las familias que hemos venido mencionando. Como para hacer una especie de repaso, cabe recordar que el encuentro mundial de las familias fue establecido por Juan Pablo II en 1992 con el fin de fortalecer los lazos del matrimonio y por ende de las familias. Y así podemos seguir mencionando más y más organizaciones activistas a nivel social en favor del descanso dominical. Y a la conclusión a la que podríamos llegar es que nos aproximamos de manera vertiginosa a la promulgación del domingo como un día especial para las familias del mundo. Por lo tanto, el panorama que vivimos actualmente es una gran oportunidad para redoblar, triplicar nuestros esfuerzos como observadores de los mandamientos en la predicación del mensaje de salvación, en el fiel y responsable cumplimiento del deber, de la misión que Jesús nos encomendó, y como nunca antes en nuestra experiencia como hijos de Dios, involucrarnos al 100% en el evangelismo. Pero, tristemente, hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Y se dicen a sí mismos, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda la seguridad la ley dominical será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Y es que como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conocieran la verdad. Así que no es esperar a que esto lo tengamos ya encima. Hay una aclaración gigante, enorme, que responsablemente tengo que hacer aquí. Y es que cuando las Naciones Unidas declaren el día domingo como el Día Mundial de la Familia, como día de descanso económico, eso no es un decreto de muerte. Y no significa que en ese momento vayan a salir a matar al que no se cobije ese proyecto. Para nada. Es una fase bastante común, no quebranta para nada la libertad de conciencia. No hay una obligatoriedad de por medio hasta ese momento. Cuando el domingo se ha nombrado Día Mundial de la Familia, no estamos hablando de decreto de estado o de decreto de muerte. Eso viene después y lo estudiaremos en los episodios que siguen. Es un proyecto pacífico, de hermandad, de rescate, en el que todos podremos estar involucrados. Ustedes y yo, pues seguimos guardando el sábado normal como lo hemos venido haciendo. De hecho, ya que existe una sensibilidad grande para trabajar en favor de los hogares, ¿cómo no deberíamos involucrarnos en ese objetivo también? Aclaro, apoyar en el trabajo en favor de las familias, no en el concepto de la santidad del día, porque el día de reposo contemplado por las Sagradas Escrituras es el Santo Sábado. Pero si las entidades, si los entes gubernamentales, si todo un proyecto nacional se apunta a trabajar en favor de las familias, pues nosotros también lo hacemos. Es una inmensa puerta que se abre para el evangelismo, a trabajar por las parejas, por la espiritualidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Podemos programar escuelas de padres, retiros para las familias, encuentros de solteros, brindar consejería en conflictos familiares, diseminar libros de nuestra colección de Hogar y Familia. Mejor dicho, lo que podemos hacer es mucho. Las oportunidades son para aprovecharlas, pero para presentar el mensaje, no para igualarnos al mundo. Es para entrar con la verdad en un mundo que aún tiene las puertas abiertas para sembrar la semilla. Hasta ahí, todo normal. No están persiguiendo a nadie, no están matando a nadie. No hay un decreto aún que nos presione por obligación. Eso ocurre después con el decreto dominical, que ya es otra cosa. Y en su momento lo veremos. Cuando un proyecto en favor de las familias se mueva, pues nosotros aprovechamos y le predicamos a las familias. Cuando tengamos a todo ese montón de familias enfrente, a ese ejército de adolescentes, de jóvenes, de niños, a toda esa gente para capacitar, cuando esa puerta esté abierta de par en par, ¿qué vamos a hacer? Pues presentarles la verdad. Ese es el momento, es el preciso momento. Con prudencia, y con sabiduría, como cuando Pablo tuvo el espacio para hablar en el Areópago frente a todos esos filósofos y pensadores griegos y les presentó al Dios no conocido. Así también nosotros, que observamos los mandamientos América y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Marta Marisol Cruz en la Gran Manzana, Nueva York. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se definirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Eso se encuentra en el comentario bíblico en el tomo 7, página 987. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 987. Y es que la cosa, mi apreciada audiencia, va a cambiar cuando del día de la familia pasemos al decreto dominical. Y aquí va a tener mucho que ver el conjunto de iglesias protestantes, quienes serán las que animen al papado romano a decretar por ley la observancia del domingo. Ese conjunto de iglesias protestantes es a lo que la revelación en Apocalipsis le llama la imagen de la bestia, porque seguirán las doctrinas fuertes de la bestia en lo que tiene que ver con la enseñanza de la no inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Todo eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio, cuando estudiemos la dinámica de cómo se va a llegar a firmar en el Congreso de los Estados Unidos esta ley en coalición concertada con el sistema papal, quien para ese entonces habrá ascendido al trono de la supremacía mundial y habrá recuperado el poder que tuvo en la Edad Media, en el período del oscurantismo. Pero ya iremos viendo también cómo Dios, el todopoderoso Dios, el soberano del universo, hasta qué límite, hasta qué punto les permitirá hacer conforme a sus obras, porque nuestro Dios siempre ha estado, está y estará al control de absolutamente todo. Resumimos y nos fuimos. 1. El sábado es el día del Señor, así está revelado en su palabra, así está escrito, que así se ha hecho por siempre. 2. En su rebelión, el hombre se fue contra las leyes y el orden, incluyendo la ley de Dios. 3. En los últimos días se ha levantado un movimiento que insiste en reconocer la santidad de un día de reposo que Dios no reconoció. 4. Todo el hilo de la crisis final profetizada se empezará a desenvolver a partir del nombramiento del día domingo como el día de la familia. 5. Alabando a nuestro Dios por sus mandamientos y por la delicia santa que su día sábado significa, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.